Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Habemus Papam. Estamos muy felices porque desde esta semana contamos con un nuevo pontífice. La expectación que ha creado el cónclave en todo el mundo demuestra que la Iglesia sigue viva. A partir de ahora se escribirán nuevas páginas de la historia de la Iglesia Católica. En lo que respecta a nuestra diócesis, el nuevo pontífice será el encargado del próximo relevo episcopal. Durante los próximos minutos repasaremos lo que ha sido noticia en los últimos días en nuestra diócesis. Además, en este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Como decíamos, celebramos hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Bajo el lema Para el Señor y los Hermanos, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones invita especialmente a los jóvenes a discernir su vocación en la Iglesia, ya sea al sacerdocio, a la vida consagrada o laical comprometida, y llama a toda la comunidad cristiana a acompañarlos con su oración y cercanía. Por su parte, la Jornada de Vocaciones Nativas tiene un carácter misionero y se orienta a sostener las vocaciones en los territorios de misión, allí donde las dificultades económicas y sociales pueden poner en riesgo su desarrollo. A través de la oración y también de la colaboración económica, se busca garantizar que ninguna vocación quede frustrada por falta de recursos. En nuestra diócesis, el padre Ricardo Jiménez, responsable de la pastoral vocacional, y José Sánchez, director del Secretariado de Misiones, ha destacado la relevancia de esta doble jornada. Estas jornadas son una oportunidad única para reflexionar sobre la importancia de las vocaciones aquí en los territorios de misión y para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que con gran dedicación y sacrificio responden al llamado de Dios en contextos a menudo desafiantes y de persecución, señalan. Además, advierten de que estas vocaciones enfrentan numerosos retos, sobre todo por la falta de medios económicos y de formación. Es por ello que destacan la importancia de la colaboración económica para que estas vocaciones puedan florecer y para que los sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos puedan recibir la formación y el sustento necesarios para llevar a cabo su misión evangelizadora. Cambiamos de asunto porque nuestro seminario San Bartolomé está celebrando su jubileo con distintos actos este fin de semana. Hoy, domingo, a las 12 del mediodía, se celebrará el acto central del jubileo con la Eucaristía en la Catedral de Cádiz, en la que se llevará a cabo la institución de tres seminaristas en el Ministerio de Lectorado: Gonzalo Tocino, Eric Johan Blanco y Juan Esteban Cañas. Esta ceremonia representa un paso importante en su camino vocacional hacia el sacerdocio. Otra de las actividades que nuestro seminario ha organizado tuvo lugar en el día de ayer con un encuentro de monaguillos y acólitos en las instalaciones del propio seminario. La jornada, que se desarrolló durante todo el día, concluyó con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de Santiago. Este encuentro estuvo dirigido a niños desde los 7 hasta los 12 años en el caso de los monaguillos y a jóvenes de hasta 18 años para los acólitos, con actividades adaptadas a cada grupo. Ya en la noche de ayer se vivió uno de los momentos más significativos del fin de semana, con la celebración de un rosario vespertino público por las vocaciones, presidido por la imagen de la Virgen del Poder Divino, que recorrió algunas de las calles y plazas del casco antiguo cercanas al seminario. La celebración del jubileo del Seminario San Bartolomé es una ocasión de encuentro, oración y renovación para toda la comunidad diocesana, especialmente en el fomento de las vocaciones sacerdotales. También les contamos que Medina Sidonia recibió al obispo diocesano en su visita pastoral. Medina Sidonia ha recibido esta última semana la visita pastoral de Monseñor Rafael Zornoza y que ha estado marcada por una intensa agenda de actividades pastorales, encuentros y celebraciones litúrgicas. La visita se inició con la celebración de la Eucaristía en el convento de las monjas de Abajo, un emotivo momento de oración compartida con la comunidad religiosa. Posteriormente, el prelado fue recibido oficialmente en el ayuntamiento de la localidad. Durante su estancia, Monseñor Zornoza ha mostrado una especial cercanía con los más necesitados y los mayores, acompañado de la pastoral de la salud en su visita a los ancianos de la localidad. Asimismo, compartió un almuerzo con los sacerdotes del arciprestazgo en un clima de fraternidad y comunión. El obispo también se reunió con distintos grupos parroquiales, como los voluntarios de Caritas, los jóvenes que se preparan para la confirmación y el coro parroquial, con quienes dialogó y animó a continuar con su compromiso eclesial. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Santiago. Monseñor Zornoza también mantuvo un encuentro con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, visitó la Residencia de Mayores Amor de Dios, donde almorzó junto a residentes y personal del centro. La visita pastoral concluyó el pasado jueves con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Juan de Dios.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos, como cada semana, el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, este domingo, el cuarto de Pascua, lo celebramos como el Domingo del Buen Pastor. Qué momento tan oportuno y providencial para dar gracias a Dios por el nuevo Papa, el Cardenal Roberto Prevost, ya su Santidad León XIV, de quien hemos recibido ya su primera bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y para el mundo entero, y sus primeras palabras. Este religioso agustino estadounidense, de antepasados españoles y propiamente hispano por su trabajo misionero en Perú durante tantos años, ha dado la vuelta al mundo como prior de la Orden de San Agustín y conoce los distintos continentes, los países ricos y los pobres, y sobre todo las comunidades cristianas que viven su fe y a los evangelizadores que los acompañan con sus retos y dificultades. Es al mismo tiempo un profesor solvente de teología y derecho, instruido antes en matemáticas y filosofía y conocido por su calidad de fe y su vida de oración. Ha elegido como papa el nombre de otros anteriores santos obispos de Roma, desde León I el Magno hasta León XIII, recordados por su magisterio, su compromiso social y su modo innovador de llevar la Iglesia, que clarificaron con la luz de la fe épocas convulsas y difíciles que conjugaron modernidad y tradición. En sus primeras palabras nos ha ofrecido ya la paz de Cristo resucitado y ha citado a San Agustín, el gran santo padre de la Iglesia, que él lleva en su mente y en su corazón. El teólogo que fue del amor y la verdad, experto en el diálogo entre el fe y la razón. Demos gracias a Dios, pues es el regalo que nos hace Cristo hoy, de quien volvemos a escuchar: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Apacienta mis ovejas, encarnando a Pedro y su misión, y de esa manera representa a Cristo en la tierra. Hereda la misión de confirmar en la fe a los hermanos y de ser principio y fundamento visible de unidad. Para nosotros es el sumo pontífice de la Iglesia Universal, padre espiritual de todos los fieles y siervo de los siervos de Dios, a quien debemos ofrecerle nuestra obediencia y respeto, nuestro afecto y nuestra constante oración. En este Domingo del Buen Pastor también se nos pide que oremos por las vocaciones. Es la jornada de oración por las vocaciones, que invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana para acompañarles y rezar por ellas. Nos recuerda que el Señor Jesús sigue llamando colaboradores para enviar al mundo en su nombre y con su misión. Ahora bien, para saber qué quiere Dios de nosotros, primero debemos estar atentos y disponibles. Hay que escuchar con el corazón y responder con generosidad. Para descubrir nuestra vocación es necesario aprender a escuchar a Dios, quien nos habla en la oración, en la Biblia, en las palabras de nuestros educadores y catequistas, en los momentos de silencio. Además, hemos de estar dispuestos a seguir a Jesús cuando Él nos llama. A veces podemos pensar que no somos lo suficientemente buenos para Dios o que tenemos errores que nos impiden seguirlo, por supuesto, pero Jesús nos llama tal como somos y nos transforma en personas nuevas. La vocación cristiana, por otra parte, es una llamada al servicio, a ser para el Señor en los hermanos. Dios no nos llama solo para nuestro propio bien o satisfacción, sino para que llevemos el amor a los demás, para ayudar a los pobres, para consolar a los que sufren, para ser generosos y dar amor sin esperar nada a cambio. Pues bien, queridos amigos, sigamos a Jesucristo, el buen pastor, desde el servicio a los hermanos, que es la vocación de todos los bautizados que formamos la Iglesia. Este es también el único camino que puede conducirnos a una vida plena en Dios, a eso que llamamos la santidad. Miremos y escuchemos agradecidos al buen pastor que tanto nos cuida en la Iglesia, que nos ha proporcionado este nuevo Papa, pero siempre muy atentos para corresponder a su amor, poniendo la vida a su servicio. Queridos amigos, siempre me acuerdo de rezar por vosotros. Espero que vosotros también oréis por mí. Y ahora, sobre todo, oremos juntos por el Santo Padre.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Cáritas Cádiz reincorporó al mercado de trabajo al 50% de las 542 personas que acompañó en la búsqueda de empleo en 2024. Cáritas dedicó el año pasado la cifra récord de 144,8 millones de euros a todas sus iniciativas de economía solidaria, programas de empleo, empresas de inserción, comercio justo. La suma es un 5,85% superior al año anterior, 8 millones de euros más. En nuestra Cáritas Diocesana de Cádiz, la inversión en economía solidaria alcanzó la cifra de algo más del millón de euros, con el objetivo de ayudar a reducir la brecha laboral que sufre parte de la población. Cáritas acompañó el año pasado a 65.484 personas en la búsqueda de trabajo. Una de cada cinco personas que participó en algunos de nuestros programas itinerarios logró reinsertarse en el mercado laboral. En Cáritas Diocesana de Cádiz han acompañado a 542 personas en acciones de orientación laboral e intermediación y a 186 alumnos en acciones de formación para mejorar la empleabilidad. Las actividades de economía social impulsadas por Cáritas se dedican a sectores comprometidos con el cuidado del planeta, como el reciclaje textil y otros residuos, el aprovechamiento alimentario, la agricultura ecológica, logrando un triple impacto social, económico y ambiental. Estos proyectos generan 3.115 puestos de trabajo, de los cuales 2.564 fueron ocupados por personas en situación de exclusión en 2024. En Cáritas Diocesana de Cádiz, a través de su empresa de inserción Inserta Cádiz, se crearon 9 puestos de trabajo. El perfil de las personas que participaron a lo largo de 2024 en los distintos programas de empleo de Cáritas se mantuvo similar a años anteriores. La mayoría son mujeres de más de 45 años con estudios básicos. Y la Iglesia del Divino Salvador de Vejer afrontará la restauración de su torre campanario. La Iglesia del Divino Salvador, uno de los templos más emblemáticos de Vejer de la Frontera, podrá iniciar la restauración de la torre campanario gracias a una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz y al ingreso de 165.300 euros procedente de la Audiencia Provincial de Cádiz. La parroquia ha presentado ante la Diputación de Cádiz una solicitud para que se inicie el procedimiento administrativo que corresponda para la concesión de una subvención nominativa por importe de 150.000 euros para el arreglo de la torre campanario. Al mismo tiempo, la parroquia ha recibido recientemente en una cuenta corriente de su titularidad la cantidad de 165.300 euros en cumplimiento de la sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, por la que se condenaba, entre otros, al antiguo párroco por apropiación indebida. De esta forma, la Iglesia Diocesana recuperó una parte de los fondos que fueron objeto de apropiación indebida y que sufrieron como víctimas la parroquia y la diócesis. La intervención contempla una serie de actuaciones clave para garantizar la conservación y seguridad del edificio. Entre ellas se llevará a cabo la limpieza integral de la torre y la sustitución de los elementos estructurales que presenten deterioro, respetando siempre los criterios de restauración patrimonial. Asimismo, se procederá a la colocación de un sistema de pararrayos para proteger la estructura frente a descargas eléctricas y se impermeabilizará la cubierta para evitar filtraciones de agua que puedan comprometer la estabilidad del conjunto.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, proyecto de atención a personas mayores.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.